2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Del tiempo tendría un dolor. Él la engañó, le juró amor, y al descubrir que ya en su ser se estaba el fruto de aquel cariño, no le importó. Se iba y ya no podía tenerlo. Llorando tristemente decía: Dios, no puede ser el padre del hijo que en mí llevo hoy pretenda que renuncie a darle la vida y desista de él. Llorando aquella joven le dijo: tiene que nacer, inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Les habla Yesí Fernández desde Bogotá. Hoy es 24 de junio. Nos aproximamos a tener una semana demasiado corta y nos aproximamos a una de las festividades, si es que la que pasó no es buena. Una más, San Pedro. La fiesta de uno de los lugares del sur de Colombia más importantes, que es eso que se llama el Tolima Grande, el Huila, el Tolima y, buena parte del Caquetá o todo el Caquetá también, el Putumayo. Incluso me dicen que hay algunas festividades en el Cauca. Y esto quiere decir que volvemos a tener otro super festivo del año. Esta mañana los acompaño para conversar sobre un asunto que ronda en estos días la conversación familiar, la conversación de cafetería, la conversación del trabajo, y tiene que ver con una cosa que no es nueva en Colombia. Y es la de los niños sicarios. Los niños, en este caso niños, no niñas, niños sicarios como el que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay. A propósito de este asunto, Piedad Bonet escribe en El Espectador y dice lo siguiente. Sí, es un niño, pero también es un sicario, aunque podríamos decirlo a la inversa. es un sicario, pero también es un niño. De la unión de esas dos condiciones nacen nuestro desconcierto y nuestros interrogantes. ¿Cómo puede un muchacho que apenas entra en la adolescencia disparar de esa manera fría en la cabeza de alguien, quienquiera que sea éste? Como ya se ha dicho, no se trata de un joven politizado que actuó llevado por una idea o una creencia. Es más, no tenía claro ni siquiera cómo era su víctima, cómo se desprende de lo que declaró Sandra Beatriz Castillo, la mujer que estaba a su lado, a la que el joven sicario le preguntó: ¿ese quién es? No lo conocía, porque él cumplía un mandato, a la vez hacía un negocio. Según varios medios, el menor confesó que le ofrecieron 20 millones de pesos por asesinar a Miguel Uribe Turbay. Para rematar, ni siquiera duró más de 2 meses en Jóvenes en Paz, el programa muy controvertido de Gustavo Petro, que paga a muchachos para que no delinquen, y tampoco aceptó la invitación de IDIPRON, una institución de Bogotá que desde el afecto y la motivación intentan recuperar a muchachos con problemas. Piagone tiene este sesgo maluco, y es que en todas las columnas, para hablar de lo que sea, tiene que hablar mal de Gustavo Petro. Pero bueno, continuamos con la columna. Una pregunta que todos nos hacemos es: ¿hay redención para un muchacho que muestra tal condición conflictiva? Pero hay otra, también dolorosa. ¿Qué pasó o qué pasa en esa vida para que un adolescente de 14 años ya haya enrumbado su vida por el camino de la criminalidad? Poco a poco ha ido aflorando datos. La madre murió a los 23 años, cuando él era un niño, y su historia registra 5 anotaciones. En 2020, cuando tenía menos de 10 años, había sido víctima de violencia por parte de su madrastra y de su padre, un exmilitar del que se dice puede estar en Ucrania, en condición de mercenario. Violencia que se repite en 2022, según denuncia que hizo una tía materna. En su escuela reportan conductas agresivas de él y contra él. Y en 2024 fue redimido, o remitido mejor, a atención psicológica por comportamientos inadecuados. Termino la columna. Hay en este país y en otros muchos miles de niños que no tienen infancia, pues pierden eso que se llaman la inocencia, por muchas razones que los empujan a una adultez temprana que incluye pobreza, abusos, pérdida, maltrato. Algunos convierten su dolor en fortaleza, como la heroica Leslie, la niña que le salvó a sus hermanitos de la muerte en la selva. Otros optan por la rabia, el odio, el cinismo y la autodestrucción. De manera que el niño que atentó contra Miguel Uribe no es el único. Hay cientos de delincuentes que tienen 13 o 14 o 15 años. Un caso atroz fue el de la niña de 15 que con su pareja de 14 mató con una navaja y en una zona boscosa a su exnovio de la misma edad, al que le tendió una celada. En una caricatura de Guerreros, un chico le dice a su amiguita que el ICBF protegerá al adolescente sicario, y la niña le responde: ¿y qué tal si se hubieran acordado antes? La pregunta en este caso no es del todo justa, como ya vimos, pero sí señala un problema estructural de descuido y falta de prevención de todo un sistema hacia la primera infancia, y también de los alcances de los infames que reclutan e instrumentalizan a niños y jóvenes acorralados por la violencia de un país sin remedio, sin que existan mecanismos para impedirlo. Muchísimas cosas propone aquí Piedad Bonet: un ajuste, una reestructuración del sistema de bienestar familiar que atiende este tipo de casos de violencia infantil, pero propone otro tipo de cosas, y entre ellas habla de la pérdida de la inocencia. De eso es que vamos a tratar de conversar esta mañana. ¿Qué es la inocencia? Si es una virtud, si es un prejuicio moral, si es un mandato moral, si la inocencia es solamente en la niñez, o si la inocencia también hace parte de la adultez, porque incluso se dice, lo tengo por acá en un apartado, se dice que la inocencia es un concepto multifacético que en su sentido más general se refiere a la ausencia de culpa o a la exención de responsabilidad en un delito o acción. Sin embargo, también puede aludir a la sencillez, al candor de una persona o a la ingenuidad de ésta. Especialmente, ojo, especialmente en la infancia y en la tercera edad, o a un estado de desconocimiento y falta de experiencia vital. Sin embargo, a propósito de la inocencia en los adultos, ayer me llegó un meme bastante bonito, bastante interesante, que me llamó mucho la atención porque de alguna manera nos ayuda. Yo creo que nos ayuda un poquitico a ir revisando el asunto de eso que se llama la inocencia. Y es que me llega este meme que dice: Donald Trump tiene 79 años. El ayatola Khamenei tiene 86 años. Y Netanyahu tiene 75 años. Los tres están en la ternura e inocente tercera edad. De tal manera que valdría la pena preguntar, ¿qué significa exactamente eso que se llama la inocencia? Y que nuestro sistema de justicia incluso tiene mucho debate, mucha polémica, incluso tiene gente que no está de acuerdo con esto que se llama la presunción de inocencia. Creo que en muchos casos nos ha pasado que cogen a alguien en flagrancia, es decir, robando, es decir, matando, atropellando, abusando, y aparece la jueza, aparece la fiscalía, aparecen los policías diciendo: bueno, ahora viene el debido proceso y la presunción de inocencia. Es decir, siempre se me presume que cualquier persona, o toda persona mejor, tiene una garantía de presumir su inocencia hasta que un juez de la República, un fiscal, unos abogados digan lo contrario, ¿no es cierto? Es el sistema judicial que da unas garantías. Escuchemos un momentico a Santiago Flechas, abogado de la Universidad Nacional, y que nos propone una idea sobre este primer asunto de la presunción de inocencia, y nos dice lo siguiente. Escuchemos, por favor.
¿Qué es la presunción de inocencia en el derecho?
Es un derecho y una garantía, especialmente en materia penal o disciplinaria, en la que una persona tiene se le presume inocente hasta que la autoridad encuentre las pruebas para hallarlo culpable de alguna conducta de la que se está acusando. La presunción de inocencia, pues, es algo que viene de muchos años atrás y que nace como una garantía ante las arbitrariedades del Estado y del abuso de autoridad, en la que se acusaba, se encerraba a la gente, se privaba de libertad a las personas sin tener siquiera indicios u otro tipo de medio probatorio para demostrar su culpabilidad.
¿Es la inocencia una virtud o es una especie incluso de prejuicio social?
Yo creía que la inocencia igual es una categoría de un amplio contenido moral. Y acá, pues digamos en el caso colombiano, la inocencia siento que viene muy de la mano como con esta moral católica, esta moral cristiana, pues que es la que rige como nuestras relaciones sociales, jurídicas, ¿no? Me atrevería a decir que sí, bajo esa lógica de la moral cristiana, claro que existe la inocencia. En derecho existe un concepto que se asimila más a esa inocencia, que es la inimputabilidad, que hace esta relación, digamos, en que una persona no puede ser condenada por un delito, no porque no lo haya cometido, sino porque no está como en sus plenas facultades mentales para haber sabido que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? Y esto se presume mucho de las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental, o en el caso de los menores de edad, pues se les aplica un régimen especial diciendo que no tienen la responsabilidad que sí tendría una persona con la mayoría de edad.
Y a propósito del asunto que ha pasado estos días, pero que no es nuevo, sobre los sicarios menores de edad, y que tiene que ver con esto último que usted está diciendo de la inimputabilidad, ¿usted cree que es necesario bajar la edad? ¿Usted cree que estos chicos son inocentes? ¿Ahí cabe esa cuestión de la inocencia?
Digamos que hay muchas teorías sobre lo que debe ser el derecho penal, sobre cómo debe actuar. porque digamos yo en lo personal creo que soy un abolicionista de largo plazo del establecimiento carcelario. Creo yo que bajar la edad, pues lo único que va a generar es más personas en la prisión, pero no va a resolver las causas estructurales del delito. Pero pienso también que como sociedad es importante un replanteamiento sobre esto que comentó de la inimputabilidad, es decir, pensar que los niños sicarios no son conscientes de que están haciendo un daño es algo que ya pues no cabe, digamos, dentro de las discusiones sobre este tema. Es decir, yo creo que claramente saben que están haciendo un daño. La cuestión sería es qué pasa con las mentes criminales que hay detrás, ¿no? Que instrumentalizan la pobreza, la vulnerabilidad de estas personas justamente para cometer delitos y, digamos, tercerizar como esa acción criminal y no asumir la responsabilidad directamente, pues en quienes están detrás de estos actos. Creo que bajar la edad pues es como una propuesta muy populista que genera como un sentimiento de rabia justamente por los hechos recientes. Las personas quisieran ver que estos niños terminan presos y que responden igual que un adulto, pero insisto en que no creo que eso vaya pues a combatir la criminalidad, el delito, ni que vaya a solucionar esas situaciones de pobreza y vulnerabilidad, que es lo que pues irradia los casos, tanto el de este último caso que tuvimos sobre Miguel Uribe, pero también los de los años 80. Creo que el paralelo que se ha hecho es muy claro. Personas que fueron contactadas por redes de sicariato, que hicieron esto únicamente por el precio que les iban a pagar, con independencia, no, seguramente ni siquiera sabían a quienes estaban asesinando, y terminan pues respondiendo de manera prácticamente única sobre el crimen que se comete sin entrar a revisar qué es lo que hay detrás de esa acción.
Ahí tenemos entonces una serie de ideas que nos propone nuestro amigo abogado Santiago Flechas, es un familiar mío, y nos está proponiendo, a mí me parece que entre 3 y 4 ideas gruesas a propósito de cómo podríamos entender la inocencia, ¿no? Desde el derecho, desde la moral, desde lo social, por supuesto, también. Entonces, les propongo lo siguiente, escuchemos un poquito de música del programa y nos vamos con algunas de estas ideas. Aquí está Romeo Santos, Inocente.
Jura usted decir la verdad, y solamente la verdad.
Sí, lo juro.
Señor juez, no soy un niño. Su señoría, no soy cobarde. Y lloro solo porque soy humano y mi inocencia peligra entre sus manos. Atención, todo el jurado. Nunca he jurado en vano. Madrecita, alguien fabricó mentiras intentando hacerme daño.
Pero yo no he hecho nada.
Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel.
¡Ey, silencio! ¡Orden en la corte!
Cada 2 años en la noche me pasé con un par de tragos. Pero no sé cómo diablo esa gancia en mi camisa y una mancha en mis labios. Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad. Lo siento. Yo no soy culpable de lo que me acusan. No quiero perder su amor. Inocente. En un juicio impotente.
Bueno, me parece que Romeo Santos nos está ayudando al estilo de la revista a comprender un poquito socialmente cómo funciona el asunto de declararse inocente. Entonces vamos con lo primero que nos dice Santiago, y es: la presunción de inocencia es una garantía que da el Estado colombiano. Es un sistema de justicia que ante el abuso de la policía, ante el abuso militar, ante el abuso de fuerzas o de la, digamos, eso que se llama la desproporción de la fuerza, entonces el Estado dice, tenemos que dar unas garantías. Y un ejemplo que entre los que hablábamos ayer con Santiago era, por ejemplo, hay alguien que está robando en la empresa. Un chico está robando de pronto robando en un supermercado, pero pongámoslo más bien, una persona adulta está robando en la empresa y lo cogen en flagrancia. Es decir, el morral está lleno de, tiene unos computadores, tiene unos equipos que son de la empresa y se los está sacando de allí. Eso está clarísimo, ¿no? A primera vista está claro que se los está robando. Sin embargo, el sistema de justicia dice no. Hay una garantía que se le debe dar a la víctima o al victimario. En ambos casos sucede. Al que es acusado, ¿no?, o al que es demandado, y se le dice, tiene que entrar en un debido proceso, es lo que dice Santiago. Y el debido proceso está lleno de garantías para permitir que, habiendo o surtiéndose una investigación, se pueda satisfacer eso que se ha demandado, ¿no? Y se pueda decir, es un ladrón, no es inocente, como él dice. Pero la garantía está en poder hacer un debido proceso, y a mí me queda muy claro esto, ¿no? Y yo les decía ayer, yo prefiero toda la vida estos defectos. Para mí está bien, valía la pena si las personas que están en la audiencia piensan distinto o tienen otro punto de vista, no siempre será distinto, sino otro punto de vista a propósito de las garantías. Se necesitan garantías en una democracia, porque pareciera que ese dicho de no es lo que parece es un poco lo que se reviste aquí en el asunto de la flagrancia. Claro, también ha habido una serie de asesinatos, ha habido una serie de, por ejemplo, recuerdo yo un piloto que iba en su carro y atropelló a unas personas en el norte de Bogotá, salió corriendo, todo el mundo vio que era él, etcétera, etcétera. Le hacen un debido proceso porque se presume la inocencia. En cualquier caso se presume la inocencia, porque ya lo ha dicho Santiago, porque no sabemos si está en sus cabales la persona, porque no sabemos hasta dónde hubo dolo o simplemente hubo una falla mecánica en el carro, y eso se tiene que averiguar, se tiene que indagar. Y a mí me parece que ese defecto, que para algunos abogados que es un exceso de garantismo, a mí personalmente, como Jessy Fernández, me parece que es una opción democrática bastante interesante, porque puedo ser yo puedo ser yo la persona que esté en flagrancia y no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces, la presunción de inocencia es una medida de garantía para posteriormente revisar y sortear y cursar y hacer el proceso de indagación sobre todos las aristas que tiene el asunto del supuesto delito, del supuesto atraco. Y aquí viene la palabra supuesto, porque no se puede sino solamente cuando un juez o una jueza de la República decida que alguien es culpable o inocente. Esa idea de la garantía sobre un particular que se llama la presunción de inocencia, creo que más o menos puede quedar claro en este sentido, ¿no? Entonces, funciona para todo el mundo. La segunda idea que me parece que nos propone Santiago es una idea que tiene que ver con esa moral cristiana, casi siempre una moral cristiana, que propone, y en este caso yo meto la cucharada y digo, no solamente es un activo de la religión, aquel de la inocencia, ¿no es cierto?, sino que es un activo que se ha propuesto desde el mundo, desde el punto de vista patriarcal. Me explico. En general se habla de la inocencia de los niños y las niñas y los jóvenes, ¿no es cierto?, pero también se alcanza a conversar, y de eso hay bastante literatura, de la inocencia de las mujeres, o de la necesidad de que las mujeres sean inocentes, ¿no? Y recuerdo yo algunos episodios sociales como estos son cosas de hombres, ¿no? Entonces vete tú para la cocina o para el cuarto, estos son asuntos de negocios. Porque había una idea de que las mujeres se deberían mantener como blindadas y con cierta inocencia. De ahí viene todo ese universo de la sexual alrededor de lo virginal. Es decir, queremos siempre, digo yo queremos, aunque yo no lo quiero, pero me pongo allí para poder hacer más clara la conversación. Queremos tener mujeres vírgenes en la primera noche de bodas. En la primera noche en que yo me acuesto con una mujer, quisiera que fuera virgen. Quisiera, digo yo, en ese universo machista de la inocencia, porque yo soy el que quiero, yo como hombre soy el que quiero enseñarle y romper esa inocencia. Entonces ese es un segundo componente de la inocencia que a mí me llama mucho la atención, lo he trabajado bastante y me parece que es muy interesante porque hace parte de esa ingenuidad, hace parte del pudor. Esa cosa que se llama pudor, que es quizás la cosa más maldita dentro de la sexualidad. Está la virginidad, que es un asunto que ha llevado al tormento, a la angustia y a la tristeza de muchas mujeres y que aún las padecen, ¿no es cierto? Tiene que ver con esa cosa de la inocencia mental y la inocencia en algún sentido de experiencia. Es decir, queremos mujeres bobas, pendejas, calladitas, inútiles, que muestren que son, incluso hay un dicho, ¿no? En la sociedad, un dicho machista asqueroso, que sea una dama en la calle y una puta en la cama. Entonces, la apariencia de la ingenuidad, refiriéndose a las mujeres, ¿no? La apariencia de la ingenuidad no es un asunto menor. El tercero tiene que ver, dice Santiago, con eso que se llama la inimputabilidad. La inimputabilidad por dos causas, me parece a mí que más o menos lo que alcanzo a entender, es una, la causa de la minoría de edad. Es decir, ante un hecho de delincuencia criminal, si este hecho lo causa una persona menor de edad, inmediatamente aparece la inimputabilidad porque se supone que esta persona no tiene la conciencia, es decir, es ingenua frente al mal que está haciendo. Lo dice, me parece que lo alcanza a decir Piedad Bonnet, hay una mano poderosa y manipuladora de adultos que no quieren hacer lo que desean hacer y tercerizan la delincuencia. Es una manera de hablar, ¿no? Desde el punto de vista de la administración de empresas, la administración de la delincuencia. Tercerizar la delincuencia, tercerizar el delito y hacer que sean los una medianía con adultos para conseguir quién va a ser el gatillero. Y el gatillero en este caso sería un niño, porque es inimputable y se enreda demasiado todo el proceso. Entonces, ¿quiénes son los ingenuos? ¿Quiénes son los ingenuos allí? Y en este mismo sentido, nos dice Santiago, la inimputabilidad porque no sabemos si la persona tiene una discapacidad. Y la discapacidad sí protege de manera muy interesante a las personas porque eso es lo que se está descubriendo o lo que se está indagando, me imagino yo, con este chico sicario de Miguel Uribe. Y es poder saber hasta dónde este chico ha sido manipulado, está en su juicio, mantiene su estado mental y emocional bien o tiene algún perjuicio o algún daño. Es muy interesante lo de la ingenuidad desde esos distintos tópicos. Pensemos en otros tópicos, pero antes me gustaría leerlos a ustedes a propósito de lo que pueden estar pensando respecto de la inocencia. ¿Existe la inocencia como activo social? Puede ser que exista, ¿no es cierto? Sin embargo, uno sabe, en estos días estábamos en un pequeño ágape a propósito del nacimiento de un nuevo niño en la familia y estábamos en la fiesta de los regalos. No me gusta usar la palabra en inglés, prefiero una palabra en español que usamos en algún taller que se llama bienvenido o bienvenida, ¿no es cierto? Y entonces estábamos hablando sobre la diversión que tenían unos niños allí, unos niños y unas niñas. Y había, especialmente había un niño de unos 7 años al que le pegaban, lo arrastraban las chicas, las niñas que estaban jugando con él, le daban patadas, lo jalaban del pelo, lo jalaban del saco, le quitaban la comida, la gelatina, le perseguían, lo hacían sudar, lo maltrataban, y él todo el tiempo se levantaba con una risa extraordinaria, súper linda, y seguía jugando. Entonces pensaba yo, él cree que incluso el abuso que están causando estas niñas hace parte del juego, y es inocente frente a la maldad que seguramente a los ojos de nosotros estamos percibiendo. Claramente había una maldad, claramente había una fuerza excedida de las niñas, claramente había un poder porque las niñas lo habían cogido a él como de pelota, como de balón. Sin embargo, este chico se levantaba y nuevamente empezaba su juego. Ahí uno podría valorar y decir, realmente ahí está la inocencia, en esa capacidad de entender que todo hace parte del juego. Y recuerdo yo aquel poema maravilloso peruano, ¿no es cierto? Soy negra, el día que una mamá, después de muchas horas de juego, una niña, dos niñas están jugando, y una de las mamás sale a la ventana y le grita a la niña, no juegues más con esa negra. Y lo que dice el poema es que la niña, la otra niña jamás se había enterado que estaba jugando con una negra, pero la niña negra tampoco se había enterado que era negra, porque había habido una serie de identidades entre ellas dos que no pasaban por el racismo, que no pasaban por la discriminación, sino que estaban jugando dos personas que no tenían color. Y allí podría haber unos cálculos enormes, ¿no? Unos nutrientes enormes de ingenuidad. La ingenuidad es la confianza que ponemos en los demás, por ejemplo. La ingenuidad es la capacidad que tenemos para dejarnos llevar, ¿no es cierto? Para dejarnos cuidar. Yo creo que sí tenemos un grado de ingenuidad muy interesante, del cual no habló Santiago, pero valdría la pena pensarlo. Digo yo, cuando nos subimos en un autobús, en un avión, cuando nos subimos en una barcaza, en una lancha, tenemos la ingenuidad de pensar que todo en el sistema está funcionando, que el piloto, que el motorista, que el conductor, la conductora, el piloto, son personas que saben su tarea y nos van a llevar. Es decir, tenemos una confianza ingenua, una confianza que nos permite, ¿no? Es la ingenuidad del niño que se deja mecer, es la ingenuidad de quien se deja llevar, ¿no? Quien sirve de Lázaro para el invidente. Me parece que sí hay un grado de ingenuidad que vale la pena pensarlo. 8:37 en la mañana. Saludamos a todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía. Saludo de manera especial al profesor Julio Sampués, Hernando Suárez, de quien vamos a poner ahorita su relato. Saludamos a la gente del Buen Vivir y, por supuesto, saludamos a nuestro embajador de Bolivia en el Paraguay. Saludamos a nuestro embajador de Bolivia en el Paraguay. Saludamos a Yolinda, saludamos a Delimiro, a Ángel, a Raúl Osorio, a Lorena, saludamos a Carlos Silva, saludamos al paisa que anda por ahí escuchando. No sé si Tony Sotelo nos está escuchando en la mañana de hoy. Saludamos a Marulanda, que nos escucha desde San Andrés de Sotavento, a Jaime. Bueno, hay un montón de gente conectada y a todos y a todas los saludamos. A quien no haya saludado, por favor, indíqueme para saludarle también en esta mañana de semana chiquita, semana súper pequeñita. Estamos hablando sobre este asunto que nos propone, a mí me parece, el niño sicario, me parece que es un apodo, un alias, una adjetivación, ¿no es cierto? Muy, muy fuerte poner un niño sicario. Sin embargo, valdría la pena pensar qué es lo que nos propone también Piedad Bonet al decirnos qué es lo que está fallando, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que hay otro tipo de códigos y otro tipo de ideas, y es que los niños son menores de edad. Creo que esta conversación la habíamos tenido. Ahorita volvemos con eso. Pero antes, 8:39, vámonos con un tricitico de esta música que preparé para ustedes. Aquí está Gloria Trevi, Inocente. Parece que Gloria Trevi está proponiendo también otras ideas que son como las últimas de las que estaba hablando de la canción, antes de la canción, y son esas ideas sobre la sobre cuando yo pongo mi todo mi cuerpo en la otra persona, cuando yo me entrego a la otra persona, cuando soy capaz de confiar en la otra persona, estoy construyendo una suerte de inocencia, porque creo que la inocencia, no sé si estoy bien o no, pero me parece que la inocencia es una especie de vacío. La inocencia es una especie de plano, de un plano muy abierto, que en donde caben muchas cosas, pero no se tiene como una conciencia de sí mismo. Me parece que esa es una idea, podría ser de la eso que se llama la inocencia. Como esa ausencia de culpa que en algunos casos es compleja, ¿no es cierto? Porque hoy día estamos viendo, pero no es ahora con estas nuevas generaciones, sino que siempre ha habido la idea de lo hice sin culpa. Y cuando lo hago sin culpa es como si hubiera sido inocente de lo que pasó, ¿no es cierto? Como que la ausencia de culpa se refiere a no haber cometido un delito o falta, siendo un estado legal crucial en el principio de presunción de inocencia. Toda persona es considerada inocente, ¿no es cierto?, como lo habíamos dicho al comienzo, es como esa ausencia de que yo lo hice, pero como sin querer afectar a la otra persona, y sin embargo la afecté. También tiene que ver con el candor, ¿no? Describe la inocencia, describe a personas que como que carecen de malicia, que no necesariamente son niños, ni niñas, ni jóvenes. Hay gente adulta que carece de malicia y que son fácilmente manipuladas, que son fácilmente incluso humilladas, despreciadas, que son fácilmente incluso abusadas, que son fácilmente incluso esclavizadas en trabajos, porque no ponen resistencia alguna, porque su capacidad de razonamiento o su personalidad está bastante, digamos, como a mí me parece, como con esa especie de tranquilidad, de candor. Si me ponen a hacer eso, yo lo hago. Si me mandan allá, yo voy. Si me dicen que haga tal cosa, yo la hago. Y yo sé que es injusto, pero yo lo voy a hacer. No voy a poner problema. Hay una cierta, como se diría, ingenuidad. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención dentro de lo que busqué para este programa. Y es que esto que se llama la edad de la inocencia, una polémica sobre la fácil victimización de la sociedad y la negativa a indagar en las complejidades de la maldad. Esto me llamó mucho la atención. Vamos a ver si a ustedes también les llama la atención. Animalismo, ecologismo, preocupación creciente por la pedofilia. Las luchas que movilizan a los activistas de hoy tienen generalmente que ver con mirar y proteger a los más indefensos. Esto me llamó mucho la atención. Esos que no tienen cómo pedir por sus derechos, es decir, la gente ingenua. Esos por los que tenemos que hablar nosotros, quienes sí podemos defendernos. En muchos sentidos, esta nueva lucha es consecuencia de las anteriores, la lucha por la igualdad y la dignidad de todos. Una lucha contra la crueldad en todas sus formas, un intento de extirparla de raíz más allá de cualquier atenuante, explicación o paréntesis histórico. A mí me llama la atención esto, pónganle cuidado a ustedes. Es difícil no ver en estos movimientos de conservación, de defensa, de cuidado y autocuidado, todas las palabras reactivas y defensivas, reaccionarias porque reaccionan ante un horror anterior. Escuchemos. Una saludable ampliación de la piedad y la conciencia por los otros seres unidos, todos en un mismo planeta que nos cansamos de dividir y subdividir para reinar. Justamente el discurso habitual entre los conservacionistas de toda especie es el de dejar de reinar y aceptar tu lugar entre los demás. Somos mejores porque somos capaces de ser buenos con quienes no pueden agradecérnoslo. Sentimos más porque somos capaces de interpretar, de defender, de traducir los sentimientos de gatos, perros y canarios a nuestro cuidado. Ojo, porque hay una falsa idea de la defensa de la ingenuidad. Pero esa nueva conciencia es tan amplia, tan universal, tan caritativa como parece. La realidad no es tan auspiciosa. No es extraño ver en las puertas de los tribunales a padres y activistas, escuchemos, golpear y escupir a presuntos violadores de niños. A estos no les espanta y hasta les alegra que los criminales sean violados en las cárceles indignas. Entre los animalistas es de buen gusto desearle al torero ser torreado, ¿no? Embanderillado y estocado. Un fanático antiabortista mató sin el menor remordimiento al doctor George Tiller, dueño de una clínica de aborto. Ese fue el crimen más ruidoso de una cadena de eliminación de enemigos de la vida. Ingenuidad, ¿no? Estamos trabajando por los que no tienen la conciencia, por los que no se pueden defender, por los inocentes, pero sin embargo estamos matando a otros. Nada se gana con enseñarle a estos militantes que hay ciertas contradicciones entre su amor por algunas vidas y su odio por otras. Entre su rechazo de la crueldad ajena y los métodos crueles con que hacen parte de ese rechazo. El perro, el niño, el feto, el árbol, el paisaje, no le hicieron mal a nadie. Es injusto que reciban castigo alguno. El delincuente, el pedófilo, el cazador, el empresario, el abortista, son culpables por lo que uno puede alegar o pedir que sufran lo que tienen que sufrir. Lo que los une justamente a las nuevas reivindicaciones, lo que las separa de las antiguas, el esclavo, el proletario, la mujer o el homosexual. Es su obsesión por la inocencia de las víctimas. Y aquí es donde está la clave de toda esta vaina. la obsesión de estos activistas por defender la inocencia de sus víctimas. ¿Será que es cierto? Es justamente en torno a esta idea de conservar la inocencia, resguardarla del mundo, volver a ella, oponerse a cualquiera de sus enemigos, que giran todos sus desvelos. Es la razón misma por la que un cachorro le parecerá a usted más defendible que un cocodrilo, un feto más que su madre, un paisaje aislado y lejano más que la ciudad en la que vive, una tribu perdida más que su propia familia. Esto para los indigenistas radicales, ¿no es cierto? Los niños no tienen la culpa de ser abusados por adultos inescrupulosos, que pillados en pleno delito lloran y nos cuentan cómo ellos también fueron violados cuando niños, en un círculo infinito de inocencia sin fin en el que nadie ya es ni culpable ni responsable de nada. Resulta después que todo este giro de carrusel, que solo son culpables los que no pueden encontrar un padre que no los quiso, un trauma que los hizo morir de frío, lo que no saben o no pueden emplear el vocabulario de la terapia, y los talk shows que nos permiten a todos ser perdonados porque no sabíamos, porque nunca sabemos lo que estamos haciendo. 8:50 de la mañana. Vamos con otro tricítico de música y seguimos con esto que se llama La Revista. Hoy a propósito de la ingenuidad. Hola, sí, la ingenuidad, así es.
Qué estúpida te ves, será ingenuidad. Hay cosas en la vida que no se pueden aceptar. Más estúpida serás si no sabes renunciar. Mi amor es tan inútil y que hace daño. Yo fui estúpida también, estúpida como nunca, hablándole al espejo y no a la persona justa. Y más estúpida serás si un día tú te rindes. Tú sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre, y te mentirá siempre, y te engañará siempre, porque lo ha hecho siempre, y será así por siempre. Ha llegado el momento que le digas lo siento, hasta hoy amor, que le digas ya no siento amor. Estúpida tú eres, o quieres arriesgar, entre poesía soñando.
Ahí está la India hablándonos de la ingenuidad, que también hace parte de la inocencia, ¿verdad? Bueno, vámonos un ratico a los relatos de Hernando Suárez Peña, quien afortunadamente sigue siendo inocente y nos sigue colaborando aquí en la revista. Me parece, y no sé a ustedes cómo les parezca, el asunto de la inocencia es poderosamente amplio. Valdría la pena entrarle, bueno, a La Edad de la Inocencia, ese gran libro, pero valdría la pena entrarle a otras ideas sobre la inocencia y conversar, sobre todo conversar en la casa sobre esta cosa que me parece a mí como que sí la hemos trabajado, como que sí la hemos conversado, pero me parece que hace falta un poquito más de sustentación, de argumentación, para poder revisar qué significa exactamente la inocencia en nuestras vidas. Aquí está Hernando Suárez con esto que se llama Secta. Conversamos de este relato y volvemos con nuestro tema. Bienvenido, Hernando Suárez.
Secta. Nico, 32 años, pelo liso, largo. Le llega hasta donde empiezan las cervicales. Meco, 30 años, pelo ondulado, negro, abundante y espeso. Negro, nadie recuerda su nombre. 33 años, pelo quieto, como se dice. El pelo parece un árbol sobre su cabeza. José, 36 años. Pelo rebelde. Nunca ha podido manejarlo. Ha optado por no tenerlo largo, pero tampoco corto. Usa gominas para dominarlo. Emily, 28 años. Pelo libre, suelto, relajado. Lo tuvo largo hasta los 18. De ahí en adelante siempre lo ha mantenido corto y suelto. Carmen, 52 años. Pelo de hilos muy delgados. Cabello suave, vulnerable a cualquier movimiento del viento. Le gusta teñirlo. Ahora lo tiene de color castaño oscuro. Carmen es la dueña de la casa donde viven Nico, Meco, Negro, José y Emily. Viven en dos habitaciones. Emily comparte con Nico porque ambos son amiguísimos de los gatos. Los otros tres comparten en la otra pieza. A veces resulta difícil que se encuentren todos a la vez. Nico es repartidor de plataforma. Anda en una bici con motor. Meco se enamoró del circo desde niño y es sanquero y se la juega en los semáforos. Negro es asistente en un negocio de artes gráficas y dice que se va a poner a estudiar eso porque le gusta. José dicta talleres de danza y sueña con tener su escuela propia. Y Emily trabaja por contratos en la biblioteca pública donde dirige procesos de escritura con la gente. Carmen quedó sola desde los 40. Su compañero se fue y el único hijo vive en Canadá. Desde allá le manda un dinero cada mes. Carmen, al quedar sola, decidió arreglar la casa para sacarle alguna renta. La casa está en lo alto del Paraíso, el barrio más alto de Bogotá. Al comienzo fue duro. Si pedía mucho, nadie tomaría en arriendo. Por eso pensó en arrendar compartido. Duro y pesado al comienzo. Genios, peleas por la entrada al baño o por delimitar los espacios de cada quien en la pieza. Unos iban, otros venían. Con este grupo lleva más de 2 años. Algunos cuadran con ella lo del desayuno y lo de la comida. José lleva un par de meses sin dictar clases de danza. Carmen lo sabe y espera. Sabe que el muchacho o el hombre no se le tuerce nunca. Emily, cuando pueda, se sienta a hablar con Carmen. Son las dos mujeres de la casa. Han hecho gran amistad. Y para Emily, Carmen se porta como una madre. No solo con ella, sino con todos. Hablan de la vida, de los amores y desamores, del costo de vida, de cómo va el país. Emily le cuenta de la gente de la biblioteca. Carmen encontró que las libertades revueltas unas en otra son una danza y que solo así es posible vivir. En una de las charlas, estando solas, Carmen, con los ojos aguados, le confiesa a Emily que la han diagnosticado con cáncer de útero. Se abrazan. Lloran en silencio largo rato. Es fin de semana y lo más seguro será que alguno no aparezca sino hasta el domingo. Emily ha dejado una invitación detrás de la puerta de cada pieza. Les dejo esta notica con 15 días de anticipación para que puedan organizar sus tiempos. Nos encontramos en la sala el día 18 a las 3 de la tarde. Ninguno falta. Carmen empezó hace 3 días las sesiones de quimioterapia. No les ha dicho nada a los muchachos. Emily los espera con una bolsa grande dentro de la cual hay otras 5 bolsas. Cada bolsa tiene pegada una nota. Carmen tiene cáncer. El miércoles empezó las quimioterapias. Abre la bolsa. Emily deja la más grande para ella. Nico, Meco, José y Negro reciben la bolsa. Leen. El silencio toma posesión en la sala. Es un silencio ensordecedor. De dolor, de incertidumbre, de duda, de agradecimiento, de cariño. Un silencio que descubre de una vez por todas que nunca estamos preparados para nada, que la vida es así. No se atreven a mirar a Carmen. Los 4 hombres abren las bolsas. Al interior hay una peinilla y una máquina de peluquería. Emily saca de su bolsa una máquina para Carmen. Levantan la mirada. Los ojos suman 12 lagunas próximas a desbordar. En silencio hacen parejas. Neco y Meco, Negro y José, Carmen y Emily. El leve ruido de las máquinas de peluquería sobre las cabezas es lo único que rompe el silencio. Las máquinas de peluquería caminan sobre las 6 cabezas. Todos van al tiempo. Pasan máquina y peinilla. Una mano sobre la cabeza del otro. El piso de la sala se deja vestir por un tapete de cabellos negros, castaños, ondulados, lisos, ensortijados, delgados, rebeldes. Terminan. Se miran. Se miran sin pelo. Se juntan y abrazan. Lloran. José abandona el grupo. Va a la pieza. Vuelve con un bafle pequeño en forma de barril. Abre el celular. Activa el bafle. Bailan, danzan, gritan, gritan, bailan, danzan. El cansancio los agota. Duermen. Mañana es día normal. Al día siguiente, al finalizar las jornadas y regresar a casa, Neco, Meco, Negro, José y Emily encuentran sobre sus gorros, sobre sus camas, un gorro bajo el cual hay una notica. Gracias.
Ay, Hernando. Ay, Hernando. ¿Y uno qué dice ahí, hermano? ¿Uno qué comenta ahí? ¿Qué se puede decir? El poder del pelo. No, Hernando, muy fuerte eso. Muy duro, un relato profundo, Hernando, sobre esa corporalidad afectada por el mal, por el cáncer. En estos días estoy conversando con una amiga muy, muy amiga mía que está pasando por este proceso y no pude dejar de pensar en ella. No sé, creo que el relato lo dice absolutamente todo. Creo que se necesita una fuerza comunitaria, una fuerza colectiva. Creo que necesitamos desarrollar todas nuestras posibilidades del cuidado, de la empatía, cuando aparecen cosas como el cáncer y la enfermedad en general. Pero bueno, lo que pasa es que como esa palabra cáncer produce tantísimo desequilibrio, solamente felicitarlo, Hernando, por ser capaz de producir literatura alrededor de esta cosa que no es nada ingenua, ¿no? Absolutamente no es ingenuo y se necesitan este tipo de relatos para aterrizar. Creo que eso es lo más importante. Aterrizar sobre la vida, sobre lo que necesitamos saber de la vida. Y no quiero pegarlo esto de ninguna manera forzada con el tema de hoy, en absoluto. Pero creo que sí somos de alguna manera ingenuos frente a el poco poder y la poca responsabilidad del sistema de salud. El sistema de salud nos trata como, no como niños, ya no digamos así porque no es cierto, sino como gente inocente, ¿no? Como gente que no entiende o que no sabe. Pero tienen muy buena parte de la culpa. Hay defensores del sistema de salud actual, hay defensores de las EPS, sobre la medianía que hacen ellas. Pero yo creo que en general este padecimiento no debería ser. Por lo menos en un estado que tiene para su pueblo un contrato, ¿no? Y tener ciertas garantías. Una vez hicimos un programa sobre el pelo, lo recuerdo, Hernando. Me hizo recordar también ese programa. Felicitaciones, Hernando. Buen día para ti y buena semana. Termino con el artículo que estaba leyendo. Decía yo que es así. No, no alcanzo. No, está muy fuerte la pasada. Vámonos con un poquitico de música. Confiada, bolero soul.
Despreciaste mi pasión, porque nada tengo que ofrecerte de valor, porque soy errante en este mundo de dolor y vivo acariciando una ilusión. No confíes mucho que hoy te sobra juventud, que los años pasan marchitando el esplendor. Y si tú desprecias lo sincero de mi amor, alguno despreciará tu corazón. Ten presente que todo en esta vida tiene un pago en cosas del amor. El desprecio se paga con desprecio y al cariño lo premia el corazón. Y recuerda que todo lo que digas y le hagas a este amante trovador, si es por bueno, tendrás tu recompensa, si es por malo, tendrás desilusión.
Bolero soul, confiada. La confiada también es una especie de ingenuidad, ¿no? De inocencia. Estábamos conversando en este artículo a propósito de los activistas que luchan por defender la inocencia de quienes no pueden defenderse. Animalistas, aquellos de que hablan de la del derecho a la vida, ¿no? Los pro vida, de los que defienden a las comunidades indígenas. Pero digamos ese tipo de activismo radical que con las mismas armas, o mejor, con las mismas formas que dicen los demás tienen, ellos defienden su causa, es decir, defienden matando también. Es así la inconsciencia, la imposibilidad de saber las consecuencias de nuestros actos, el bien más perseguido de nuestro mundo moral. Hemos convertido el crimen en una enfermedad y la enfermedad para el que no esgrime un justificante en un crimen. Hemos desechado la idea de derrotar al mal en su terreno, el de la conciencia. Ahora queremos extirparlo como un tumor del más incierto territorio de nuestro inconsciente. Salvar al inocente, ayudar a las víctimas. ¿Puede haber algo más lógico, pero también más fácil, más cómodo, más engañoso? ¿Por qué? ¿Quién no es víctima, quien no se siente profundamente inocente? Amar al que no te hizo nada malo, amar al que no sabe ni puede hacer el mal, es el más simple, el más banal de los movimientos morales. El cristianismo, al plantear la idea de amar al enemigo, intentó una revolución que ha vuelto a ser hoy por hoy altamente polémica. ¿Quién se preocupa hoy por los culpables, los que asustan, los que no te gustan, los que piensan o actúan distinto a ti? El grado de civilización de una cultura, de justicia de una sociedad, no se mide en el estado de sus hospitales o sus escuelas, sino en el de sus cárceles, porque atados en redes infinitas, la manera en que tratamos a los culpables, la forma en que perdonamos hasta lo imperdonable, determina la forma en que podemos salvar o aliviar a los inocentes del sufrimiento. Porque no hay manera más certera de defender a los animales que salvar al hombre y a las mujeres, ni manera más definitiva de preocuparnos de los niños que preocuparnos de sus abusadores, y manera más concreta de salvar el campo que preocuparnos por la ciudad. Aquí está este extraordinario artículo de Rafael Gumuncio, o Gumuncio más bien, para Letras Libres de México, que se llama La Edad de la Inocencia, una polémica sobre la fácil victimización de la sociedad y la negativa a indagar en las complejidades de la maldad. Es decir, cómo es que somos capaces de defender asuntos porque necesitamos defender la inocencia de los niños, la vulnerabilidad de los niños, la ingenuidad de las niñas, matando, usando las mismas armas que usan los abusadores, que usan los taladores de árboles, que usan los que desplazan a las comunidades indígenas, que usan los que matan. Estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Saludamos a todos los amigos y amigas. Aquí está una cosa que se llama de Alejandro Fernández, Inocente.
Tu mirada de princesa, tan bonita, tan perfecta, tan astuta, tan intensa, el balance necesario para mantenerme tras las cuerdas. Inocente, pues me siento tan pequeño, encontrando algún pretexto a no verme tan intenso y clavarle la mirada a esos ojos tan perfectos. De repente se me escapa una sonrisa de esas que se mandan solas y te ponen a ver.
Me parece a mí, y yo lo hago, le contesto a Piedad Bonet desde aquí, desde la emisora, y diría yo que necesitamos revisar primero lo que consideramos a propósito de la inocencia. Pero claramente la maldad es a la que nos toca ponerle más cuidado. Tenemos que revisar nuestra formación, tenemos que revisar nuestros procesos de crecimiento, porque, por supuesto, tendremos que indagar sobre lo que se mueve alrededor de los niños que producen este tipo de asuntos. Pero tenemos que revisar, como dice el artículo, tal vez habrá que cuidar más la ciudad y habrá que ponernos más en las manos, o más bien en el cuidado del abusador. Tal vez tendríamos que haber mirado primero a quienes producen el odio, tendríamos que haber tenido más cuidado con ellos y haber prevenido más a nuestra familia y haber conversado más los domingos en la tarde sobre política, para no dejarnos llevar por el odio y así transformar nuestros comportamientos. Les agradezco muchísimo a ustedes por la sintonía de este programa. Nos vemos durante la semana, ojalá el viernes, en hoy es viernes. Un saludo a todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía, que han estado desde el comienzo hasta el final, y solamente decirles que es muy complejo este tema. Me parece a mí que se puede ir construyendo una especie de conocimiento alrededor, principalmente con la conversación y segundo con la lectura de libros tan interesantes como el de La Edad de la Inocencia y otros ensayos como el de Contra la Inocencia. Estamos en Encuentro Radio. Muchísimas gracias por su sintonía y mil gracias a Santiago Flechas por su colaboración.
Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.